Muy buenos días, son las 9:08. Estoy con Fernando Zavala al otro lado del dial. Habrá sido así.
¿Por qué tanto número... cero, señor licenciado? ¿Por qué tanto cero?
Porque vi dos ceros. Vale. Y siguen los ceros para allá infinitamente. Y me, ¿sabes lo que pensé? Cuando vi los ceros, y te lo cuento inmediatamente, que Elon Musk debe haber visto así unos números cuando llegó el momento de lanzar, ¿no?
Jeff Bezos, dices tú.
Perdón, Jeff Bezos, correcto.
Sí. Oye, 11 minutos duró el viaje, ¿eh? Uno piensa como que ir al espacio es como una cuestión como de años, ¿no? 11 minutos. Fue, llegó hasta como los, entiendo, como los 3.500 kilómetros por hora y después empezó a caer.
El de, creo que el de Richard Branson duró más.
Se hace sí, más largo que...
Yo pensaba que se iba a hacer una película algún día de esto, ¿no? Del como la carrera, quién se tiraba primero, quién después.
Claro, como la de Tesla y Edison, ¿eh? Parecía, ¿no?
Hay otra también de la película de los autos, de las 24 horas de Mans. Ford contra Ferrari.
Ford versus Ferrari, claro.
Se va a hacer una película seguro esto.
Claro, el Branson es más largo porque el mecanismo que usan para salir de la atmósfera es distinto. En el caso de Branson hay un avión que deja a la nave en órbita, digámoslo, y luego se impulsa sola. En cambio, en los Bezos sale como derecho para arriba, como cohete.
Claro. Bueno, eso ya está en la historia, entonces estos millonarios voladores se podría llamar.
Oye, y el doctor Camus encuentra que... El doctor Camus encuentra que esto no tiene ni una gracia, qué increíble, Doctor Camus ya estaba otros tipos de viaje, ya no le interesa esta cuestión del espacio. Viaje
interplanetario es lo suyo. Oye, un día en que el dólar no bajó nunca, después de la elección en 7.58-55, subiendo incluso un 0.1%, después de un día ayer de recuperación en la bolsa local, que siguió al día siguiente de las elecciones. 1.41% subió el IPSA ayer, 4.292. Pero hoy día sí podría ser acompañado de una subida bastante más clara también, de nuevo, a diferencia del lunes, en las bolsas mundiales, que hoy día están pegándose buenas recuperaciones, ¿eh? Estoy mirando Europa, 1.38%.
Claro, pero espérate, pero ayer el Dow Jones. Ayer el Dow Jones estuvo casi 2% arriba, en algún minuto.
Eso te digo.
Fue un buen día.
Lo que pasa es que el lunes fue muy malo. Y eso tiró para abajo la bolsa local, quizás no lo expliqué claramente, pero en eso estaba pensando. Lo mismo cuando dije Elon Musk.
Oye, está bien. Elon Musk compró ya un pasaje para ir al espacio en los aviones de Richard Branson, ¿eh? ¿Tú sabías eso?
Lo había escuchado. Déjame antes de hablar de temas misceláneos, terminar con una repasada a los mercados. Euro, 1.4% el Eurostoxx 50 arriba, y todos los mercados en Europa claramente al alza. De esos niveles más o menos, no creo necesario entrar en detalle porque es bastante parejo. Las bolsas chinas, por el contrario, tuvieron una mañana más bien mezclada. Hay algunos índices que suben claramente, como la bolsa Shanghai, 0.73% de alza, pero por ejemplo el Hang Seng estuvo levemente a la baja. Y en el caso de Japón, que jugaron las rojitas, 0.58% de alza. Todo esto en el contexto de rebrotes en Asia importantes, en Taiwán, en Indonesia, y eso se está expandiendo como un reguero de preocupación por el resto del mundo, pero por lo menos hoy día la cosa está buena. Termino rápidamente con los commodities. El cobre...
Fíjate que, para irnos a los titulares, en venta superó un poquito la expectativa, 7,34 billones de dólares en el trimestre terminado en junio. Se esperaban 7,32, así que fue un poquito mejor, pero en términos de utilidades fue un poco peor. Reportó utilidades de $2.97 por acción y se esperaban $3.14. Pero la verdad que nadie mira mucho las ventas ni las utilidades de esa empresa. Todo el mundo lo que mira es cuántos usuarios se agregaron a la plataforma versus la expectativa. Y fíjate que a pesar de que la compañía agregó más usuarios de lo que se esperaba, de nueve usuarios pagados, y la compañía agregó 1,54 millones, Pero el problema vino con las expectativas para adelante, porque el trimestre que viene ahora, o sea, el trimestre que recién pasó es un trimestre malo, el trimestre verano, en el hemisferio norte, donde todos los las personas que vienen a Estados Unidos están de vacaciones, nadie está pensando en suscribirse a Netflix, digo, o muy poca gente. En cambio, el trimestre que viene ahora, que es el trimestre desde julio hasta septiembre,
es como nuestro marzo.
Es un trimestre donde la gente vuelve a la casa y se vuelve a encontrar con que quizás necesita una suscripción. Entonces, habían amplias proyecciones, esperaba que la compañía dijera que en el próximo trimestre va a agregar 5 millones de suscriptores. Y fíjate que la compañía dijo que iba a agregar 3 millones y medio. Y lo peor de todo, dijo que en el trimestre pasado perdió 43.000 suscriptores en Norteamérica. Lo cual no suena mucho, la compañía tiene 200 millones de suscriptores, 210 millones de suscriptores a la fecha, pero el hecho de que en un mercado como Estados Unidos y Canadá, perdón, perdió 430.000 suscriptores en Norteamérica y Canadá, lo que hace pensar a algunos analistas de que está empezando a perder fuerza en su mercado más cómodo, más bueno, dulce, como sí.
Yo creo que está medio topado ya los crecimientos. Hay tanto competidor porque está. Ahora salió HBO Max acá, llegó. Estaba mirando justo una paleta en la calle. 2.500 pesos, ponte tú, HBO Max, barato. No, claro. Uno pierde un poco la noción de a cuánto está Netflix hoy día. Yo no sé, estaría como a.
¿Entiendo?
El IVA de 12 lucas. Está Disney, que también lo estoy pagando. El Amazon, al final uno se empieza a gastar harta plata entre pito y flauta en estas cuestiones de streaming. Y hay que ir eligiendo. Y lo que te pasa cuando tienes una base de clientes.
No, grande. Oye, los planes van desde 5.940 hasta pesos hasta 10.700 pesos en Chile.
Ya, por perdido no está.
No
está como los candidatos cuando le preguntan por el precio del pan.
Aquí un kilo de tomate. ¿Cuánto cuesta un kilo de tomate, señor?
No tengo idea. Oye, ¿qué te decía? Cuando uno tiene una base de clientes muy grande, es difícil. Hay una tasa caída natural. Hay gente que se cambia de ciudad, se cambia de casa. Entonces hay que conectar de nuevo el Netflix. Por poner un ejemplo,
hay gente que se muere.
Entonces hay lo que se llama técnicamente el churn, que es la tasa caída natural de una base cliente. Cuando tiene un 100 millones de gallos conectados, naturalmente se te cae un porcentaje todos los meses por cosas que van pasando. Entonces, uno para poder crecer empieza a competir con ese churn de una piscina cada vez más grande. Un porcentaje fijo de una piscina cada vez más grande implica que tengo que traer cada vez más clientes nuevos para recuperarlo.
Ahora, la pregunta es, ¿por dónde viene el crecimiento? Porque estas compañías necesitan seguir creciendo para las valorizaciones que tienen, digamos.
Bueno, tienen todo el mundo para allá.
No, fíjate que yo creo que la verdad que es correcto lo que tú dices de que en su mercado más cautivo, el mercado más cercano, que es el mundo desarrollado, digamos, supongamos que hay más o menos un mil millones de personas que viven en el mundo desarrollado, en el mundo, ¿no es cierto? Los países más desarrollados. Si supongamos que una familia promedio tendrá tres personas, entonces más o menos son entre 300 y 350 millones de cuentas, ¿no es cierto? 400 millones de cuentas potencialmente. Entonces Netflix ya tendría la mitad de todas esas cuentas de las que podría tener. Entonces necesita empezar a abrir nuevos servicios y productos para agregar nuevos clientes, y lo que están explorando es el mundo de los juegos. Eso es lo que viene, un streaming de juegos.
Está bueno. Están preguntando acá si el doctor Camo va a pagar su apuesta de Netflix. ¿Alguien anotó en algún papel cómo era la apuesta del doctor, o no?
Está como las apuestas para las elecciones de este año, todas las apuestas que...
lo que pasa es que de tipo apuesta normalmente el perdedor, como no hay nadie muy interesado en cobrar, el perdedor se queda callado y el ganador se lo olvida. Pero en cambio, si el doctor hubiese tenido razón, habría estado con el ticket en la mano pidiendo su premio.
¿Que cuál es el premio? Si ese es el problema, al final.
No, almuerzo. Se encargará de recordarlo. Si no lo recuerda, es que tiene muy poca convicción en su apuesta de aquí en adelante, a pesar de los malos resultados. Oye, esta canción, Insomniac, de un grupo que se llama Echo Bailey, un grupo inglés. A propósito del insomnio, que deben haber tenido algunos el domingo en la noche, no habíamos tenido oportunidad de comentarlo. Yo creo que tampoco quiero comentarlo mucho. Yo prefiero irme al tema de las vacunas. Salió una frase de Macron que me interpreta 1000% respecto a la gente que no se vacuna. Y he tenido varias...
¿Cuál sería la frase? A ver, en francés, por favor, señor licenciado.
En francés. Dice Macron, no tengo ninguna intención de sacrificar mi vida, mi tiempo, mi libertad y la adolescencia de mis hijas, así como su derecho a estudiar adecuadamente por quienes se niegan a vacunarse. Esta vez se queda usted en casa, no nosotros.
Toda la razón.
Toda la razón. Lo que pasa es que tenía unas discusiones en bueno, WhatsApp y en Twitter que dicen, no, lo que pasa es que la vacuna... Yo le digo, viejo, es gratis, te toma media hora. Suponte que no hiciera nada y no sirviera para nada. Por último, te estáis haciendo una cosa por la sociedad. Hoy día que todos se llenan la boca con ayudar al mundo y a la sociedad y tener un planeta mejor. ¿Qué planeta peor podemos tener que uno en que los niños no pueden estudiar, en que la gente no puede trabajar, en que se pierden trabajo? Porque hay gente que no quiere vacunarse, fíjate. Porque dicen que capaz que le haga mal, que capaz que no haga nada. Es absolutamente inexplicable. Yo le decía, es totalmente asimétrico tu razonamiento y totalmente egoísta, además.
Sin duda. Oye, y yendo nomás al efecto económico de esto...
Ya, pero péscame, que tenía alguna opinión o era antivacuna también.
Suscribo todo lo que usted dice.
Entonces, señor, elabore licenciado. Sobre eso. Le estoy dando
elaboro la sobre eso. A mí me parece que la vacuna es como el típico tema de la teoría de las comunes. Cuando hay un bien común y hay personajes que se preocupan de
solo de ellos.
Digamos, claro, de preocupar, o sea, de destrozar el bien común, la sociedad necesita ejercer algún nivel de coerción, ¿no? Y yo no estoy hablando de medidas así como que te vayan a buscar a tu casa y nada. No, pero en el fondo libertad para los que cumplen con estas medidas mínimas, ¿no? Yo creo que ese es como el cuento al final.
Claro, porque al final, oye, ¿cuántos problemas que no son gigantescos, pero son etapas de la vida, me siento súper identificado, porque por ejemplo... Hay una niñita mía que entró a la universidad que no ha ido nunca a la universidad. Eso no es un gallo que dice, oye, capaz que en 5 años más me sienta mal con la vacuna. Olvídate. Y si no te quieres vacunar, está bien que tengas menos derechos que el resto.
Oye, y todos estos personajes que no son antivacunas, además, coincidentemente, no todos, obviamente, pero muchos, están, por ejemplo, porque los colegios no vuelvan. Que una cosa de loco, ¿eh? Ayer se presentó una acusación constitucional contra el ministro de Educación.
No, increíble.
Por tratar de que los niños vuelvan a clase. Esto es de locos, realmente de locos. Yo no sé qué parlamentario del planeta se le puede ocurrir acusar al ministro de Educación por hacer su pega. Yo, la verdad, es un poquito el reflejo del país en que estamos viviendo. No sé si usted coincide, señor licenciado.
Totalmente. Lo mismo que la interpelación al ministro Pari. O sea, ¿qué hacen perder al ministro toda una tarde ahí discutiendo cosas que no sirven para nada? El gallo se habrá podido equivocar, pero yo creo que la pega, el país que está, el tercer país más vacunado del mundo, con los contagios bajando como piedra, no tiene ninguna justificación hacer hoy día una interpelación como la que hicieron ayer. Más encima terminaron peleados. Un desastre. No entiendo.
Es como pelear por pelear, ¿no?
En vez de construir país, lo que hacemos es seguir metiendo más piedras en la mochila, ya ahí son piedras. Oye, ya tenemos a nuestro invitado en...
Sí, oye, pero déjame, perdona, que me
te quedaste fragmentado. Un comentario
relacionado con el impacto. Puede ser que Delta, la variante Delta, no la línea aérea, está efectivamente provocando un poco de temor, digamos, en los mercados. Y yo creo que es justificado. Y quería hacer dos comentarios. Lo primero es que se criticó mucho a la campaña de vacunación del gobierno de nuestro país. Fíjate, el otro día revisaba las curvas y más o menos, y digo más o menos porque no es exacto, pero digamos en el rango de que estas cosas funcionan, la curva chilena ha estado exactamente igual que la curva israelita en términos de la bajada de los contagios luego el proceso de vacunación. De todos los que decían que la vacuna que estábamos ocupando nosotros no funcionaba, parece que se han tenido que quedar calladitos.
Y Piñera tenía razón, además, porque cuando dijo en junio, julio, no sé, viene el efecto este manada, ahí está, pues, si en esas cosas no se equivocan,
rebaño.
Equivocar en otra. ¿Ah?
Sí. Rebaño. El efecto rebaño.
Sí, el efecto rebaño.
Oye, y lo segundo que iba a decir es que yo creo que no podemos pretender, y los que lo dicen así están equivocados, de este virus no se va a acabar este año. Creo que vamos a tener, no sé si una o dos olas más, digamos, digamos, pero vamos a tener que aprender a convivir con este virus. Yo creo que ese es el mensaje, y no solo Chile, digamos, sino que el mundo completo va a tener que empezar a convivir, y parte de esa convivencia parte por vacunarse. Por eso que quería complementar lo que usted decía, señor licenciado.
De acuerdo. Oye, dejamos a Ecobelli, entonces vamos con Independencia, renta inmobiliaria, que está aprovechando este boom del e-commerce, invirtiendo en otro tipo de activos, en los cuales por lo demás ya estaba. Aumentó su participación en Bodenor Flex Center, una empresa líder en bodegas de primera categoría en Chile. Invierte en Independencia Rentas Inmobiliarias, diversificando tu patrimonio en esta atractiva clase de activos. El fondo inmobiliario con mayor presencia y transacción bursátil de Chile. Ahí está.
Son unos monstruos en
unas máquinas, máquinas.
Oye, nuestros grandes amigos de Almagro tienen el edificio Pedro Valdivia, ahí al lado del metro Estación Ñuñoa. Y si usted compra hoy, le ofrecen 12 meses de arriendo garantizado, no garantizado por cualquiera, garantizado por Almagro. Y además de eso, le permiten a usted arrendarlo por su cuenta, para que usted pueda aumentar su renta por hasta un año. Está toda la información de este y de todos los proyectos en almagro.cl.
Así es. Oye, Falcom. Falcom tiene un equipo de excepción, de dilatadísima trayectoria en el mercado financiero. Señor Concha, señor alcalde.
Me preguntaron el otro día, oye, ¿quién me puede ayudar a invertir en Estados Unidos? Bueno, acá yo no lo puedo ayudar.
Falcom se encarga de todo. Hable con ellos. Ellos están dedicados, además del negocio de asset management de personas, de wealth management de personas y familias, también al tema de asset management con fondos propios, y también representaciones de otros fondos internacionales para institucionales. Así que converse con los muchachos de Falcom, con M final.
Oye, y no sé si usted sabía, pero no solo las grandes instituciones financieras, como los bancos, por ejemplo, están obligadas a tener procesos de compliance, sino que inmobiliarias, administradoras de fondos, fintechs, corredoras de propiedades, notarías, conservadores, factorings, agentes de aduana, casa de remate y muchas otras son parte de las 7.500 empresas de 38 sectores económicos que son fiscalizados por la UAF, la Unidad de Análisis Financiero de nuestro país. Desde hoy no hay excusas. RecCheck permite que tu empresa pueda cumplir con la regulación, evitar multas, proteger la reputación de tu negocio y además evitar exponer a tus directores. Todo esto a través de una solución integral para la gestión del compliance de tu empresa. Es 100% digital, a bajo costo. Yo no sé, pero me imagino, uno podría decir en 12, 24 horas esto está instalado y funcionando, señor licenciado, más o menos.
Así es.
RecCheck con Q, revolucionamos el compliance, reccheck.com.
Oye, se ha comentado mucho el rugido del león de Peugeot, a ver.
Bases y condiciones en peugeot.cl.
Dale no. A ver, oye.
Nuevo Peugeot está cerca.
Extraordinario. Oye, estos son los Lion Days. Es tiempo de invertir en tu nuevo Peugeot por todo julio, tu Peugeot favorito, y comienza a pagar obtén tu Peugeot favorito y comienza a pagar en 6 meses, más 3 años de mantención incluidas, todo por una cuota imperdible. Así que ese rugido lo puedes escuchar todas las mañanas cuando prenda el motor de su Peugeot. Una cosa extraordinaria. Ha sido comentado el rugido, Fernando. Bueno, vamos con nuestra
sección, porque
está nuestro invitado ya en línea. Vamos con la sección Mercado Fintech con Mercado Pago.
Mercado Fintech, una producción conjunta de Información Privilegiada y Mercado Pago.
Bueno, estamos en línea, se escucha por ahí, y también está para los que tengan el don Enrique Marchal, un antiguo conocido de la casa, digamos, amigo de la casa, ex vicepresidente del Banco Central, director de la Bolsa de Santiago. Y vamos a hablar de la interacción entre el nuevo mundo de la tecnología, que es lo que hablamos todas las semanas acá, y las finanzas más tradicionales. ¿Cómo ve esta mezcla hacia adelante? Todo el tema de finanzas abiertas, open banking. Enrique Marchal, muy, muy bienvenido a Información Privilegiada. Gusto verte nuevamente.
Hola, muy buenos días, Fernando y Gonzalo. Sí, estaba.
Hola, Enrique, buenos días.
He estado varias veces con ustedes en la casa, así que un gusto de hacerlo en esta oportunidad a través
desde tu casa.
Así es. Gran tema el que plantean ustedes.
Es una revolución esto de la tecnología aplicada a las finanzas, que está reconfigurando muchos mercados y que tiene una relación algunas veces antagónica, otras veces cooperativa. Finalmente me parece más bien vamos por el lado de la cooperación entre las instituciones tradicionales y las nuevas compañías de tecnología aplicada a las finanzas. Cuéntanos tu visión.
Mira, me gustaría partir señalando que el mundo de la fintech es muy bienvenido porque puede hacer grandes aportes, por lo menos en tres ámbitos muy claros. Primero, competencia. Segundo, innovación. Y tercero, inclusión financiera. Por cierto que a las finanzas tradicionales le despierta cierto grado de aprensión porque el mundo fintech genera también algunas amenazas, pero más que amenazas propias provenientes de la fintech, hay aquí una transformación en la naturaleza del negocio bancario, que es con fintech o sin fintech. Yo creo que eso es lo que despierta algún grado de atención, preocupación o aprensión, pero las finanzas tradicionales también se están preparando para ello.
Ya, ¿y en qué área tú ves más claro todo este fenómeno? ¿Por dónde se podía empezar a desarrollar? ¿Cómo está reaccionando la banca tradicional? Cuéntanos cómo lo estás viendo eso.
Bueno, lo que ocurre es que el mundo fintech es muy heterogéneo. Hay muchas cosas al interior de él. Hay distintas actividades, distintas prestaciones. Y uno tiene que hacer distinciones, porque de lo contrario no puede traer una conclusión clara. A veces se asocia fintech con todo el mundo de las criptomonedas, pero eso no es así. Hay muchas actividades, muchos servicios que están en el ámbito de la fintech, servicios muy tecnológicos, servicios de pagos, transferencias, remesas, enrutamiento de transacciones, asistencia a los clientes, todo el tema de la identificación de los clientes, en fin, hay una infinidad de actividades. La Asociación Fintech de Chile ha identificado como 10 líneas distintas y por tanto uno tiene que hacer esas distinciones. Hay algunas donde la cooperación con la banca es más fácil, otras donde quizás puede haber un poco más de tensión y otras donde hay inevitablemente cierto grado de aprensión. Por ejemplo, en el de las criptomonedas hay inquietud porque no están despejadas todas las dudas que las criptomonedas generan. Entonces hay que mirar esto como un conjunto heterogéneo de actividades que vienen a hacer contribuciones, pero hay que hacer necesariamente distinciones.
Oye, Enrique, a ver, tú fuiste parte del Consejo del Banco Central, jugaste un rol ahí como vicepresidente. Entonces te quiero preguntar primero por qué una de las acusaciones que se cree que ha venido desde la banca tradicional o desde las finanzas tradicionales es que las fintech no tienen el mismo grado de regulación que las instituciones financieras tradicionales y que por ende presentarían un mayor grado de riesgo para el sistema que estas. ¿Qué piensas tú acerca de esa frase? Y si estás de acuerdo, ¿de qué manera se puede empezar a emparejar la cancha, digamos?
Yo creo que hay que ser cauteloso con ese tipo de afirmaciones, porque es la misma que usó la Corte Suprema en un fallo reciente referido a la denegación de servicio de cuenta corriente que habían realizado ciertos bancos.
¿A las criptomonedas?
Exactamente. Entonces, argumentó sí. de que se podía denegar el servicio porque no era una actividad regulada. Yo tengo algún grado de inquietud sobre esa frase y que también la han usado otros, porque hay regulaciones que se aplican a todas las empresas en este país. Hay regulaciones tributarias, hay normas cambiarias. Si una operación de criptomoneda toca algo que tenga que ver con normas cambiarias, tiene que respetarla. Entonces, esas regulaciones existen, de manera tal que no es que estemos en presencia de una especie de limbo. Por supuesto que no hay regulaciones específicas, regulaciones financieras específicas. Pero en este país nadie puede operar al margen de la ley. Hay legislación laboral, hay legislación tributaria, hay normas cambiarias, hay normas financieras que de alguna manera tocan a todos los sectores. Uno puede, por ejemplo, ofrecer activos riesgosos a grueso público, a la masa. Quizás no puedes hacer con inversionistas calificados. Entonces, hay que tener un poquito cuidado cuando uno afirma, mire, es que esto no es una actividad regulada. No, si hay regulaciones, que hay que respetarlas. Las normas de la UAM, al comenzar este programa se hacía referencia al tema del cumplimiento, el compliance y las normas de la UAM.
Perfecto. ¿Y cómo cumplir fácilmente?
Claro, pero esas normas las tienen que respetar.
Nuestros amigos de Rectech son los que hablaban de eso.
Claro.
Claro, esas normas las tienen que respetar todo. Entonces, me genera un poquito de aprensión cuando uno dice, no, es que no están reguladas, como que si uno estuviera diciendo, mire, las normas de la UAM o de prevención del lavado de dinero no se aplican. Sí, esas normas se aplican a todo el mundo. Entonces, ahora, es cierto que hay una ausencia de normas específicas. Y en ese sentido, creo que hay buenas noticias porque el Ministerio de Hacienda está, en fin, en las últimas etapas para presentar un proyecto de ley. Ahora, ese proyecto de ley no va a regular las criptomonedas, porque repito, respecto a las criptomonedas hay una aprehensión, hay preguntas que no están completamente despejadas, ¿cierto? Nosotros los más viejos aprendimos en las escuelas de finanzas, de economía, que el dinero era determinada cosa, ¿cierto? El siglo pasado el dinero estaba asociado al metálico, al oro, así partió nuestra república, las monedas eran de oro y plata. Y después fue el Banco Central que asumió esa función. Entonces, nos causa un poquito de escozor pensar en que puede haber una moneda que surge simplemente del público y que no tiene un fundamento. Pues claro, yo estoy abierto a eso, ¿ah? No creo que, y los bancos centrales del mundo están mirando con atención, entonces nos están haciendo un rechazo absoluto, y me parece correcto eso. O sea, podríamos pensar...
Oye, Enrique, y...
Dímelo más.
Sí, perdóname. Oye, más allá de las criptomonedas, que efectivamente es uno de los temas, pero yo creo que ampliando la discusión... No sé si nosotros hemos mirado en este programa con atención lo que las experiencias de otros países, por ejemplo, lo que está pasando en Inglaterra o en Brasil, donde modelos de lo que se llama los nuevos bancos, la banca open banking, ponle como quiera, y tenemos ejemplos cercanos, digamos, han tenido un éxito relativo interesante, que creo que vale la pena mirarlo. Entonces, quería preguntarte, ¿por qué crees tú que estos modelos de banca, de nueva banca, están siendo relativamente exitosos? ¿Y de qué manera la industria completa, la banca tradicional, se empieza a adaptar para tratar de competir con estas nuevas instituciones?
Bueno, efectivamente en Europa se están dando pasos en la dirección de lo que se conoce como la banca abierta o la finanza abierta. Pero todavía son avances en primera fase, no hay que esté establecido ese sistema. Nosotros estamos más atrás, estamos rezagados. Recién se promulgó hace un par de años la ley de portabilidad, que no es lo mismo que banca abierta, pero de alguna manera introduce este concepto de movilidad, ¿cierto? Yo puedo mover mis cuentas de un banco a otro, y yo creo que es un primer paso interesante. Ahora va a venir la ley de fintech, creo que es otro paso interesante. Lo que pasa es que aquí hay un giro copernicano respecto a la forma como se ha entendido la actividad bancaria. En el pasado, la relación del banco con el cliente era una relación muy estrecha. Tú trabajabas con tu banco te conocía, tu historial, y por tanto, era una relación, era lo que se conoce como la banca relacional, basada en una relación personal. Incluso a veces ni siquiera había claridad respecto de los datos, de los estados financieros, los balances. Al comerciante se lo conocía por mucho tiempo, y el banco decía, no, ese comerciante honra sus compromisos y por tanto se le presta. Entonces estamos mutando, estamos moviéndonos en otra dirección. Si tú te puedes cambiar de un banco a otro y llevarte tus cuentas, bueno, eso ya es una revolución. Ahora hay que ser prudente en cuanto a cifrar expectativas exageradas en esto, porque la gente todavía está anclada a ese modelo pasado. Le cuesta moverse. Leía hace poco un estudio en Inglaterra que decía, bueno, ¿qué ha pasado con la portabilidad? La verdad es que no ha pasado demasiado. ¿Y por qué no es, y por qué ha sido así? Porque a los clientes les cuesta mover sus cuentas. En tu cuenta tú tienes el pago de tu remuneración, de tu pensión, tienes las cuentas de servicio. Entonces, mover tu cuenta es mover demasiadas cosas. Es como mudarse de casa. Nos cuesta un poco, porque mover todos los libros, la vajilla, los muebles, pensamos que será una mudanza, está considerada como una de las cosas que más estrés genera. Entonces, mudarse de un banco a otro no es tan simple. Genera riesgo y los clientes a veces, incluso cuando tienen reparos respecto a los servicios que presta el banco, no se mueven. Esa es la realidad. Entonces, estamos mutando. Aquí hay un tema cultural también. Aparte de eso, hay un tema regulatorio y aparte de eso, hay un tema tecnológico. Para que esto funcione, tú necesitas una arquitectura tecnológica que permita efectivamente operar bajo un esquema en el cual cualquier banco o cualquier fintech puede prestar servicios, pero para eso tú necesitas sistemas tecnológicos por los cuales la información pueda fluir desde tu banco de origen a estos nuevos prestadores, sobre todo la información, que es tu información personal, privada.
¿Y a qué te refieres, Enrique, con el concepto de open banking o banca abierta? ¿Es este tema de la portabilidad o se refiere a un concepto más amplio aún?
No, la portabilidad es complementaria. Yo diría que es un primer paso. Es un primer paso en esa dirección. Pero el open banking es mucho más que eso. Consiste en que tú, manteniendo tu cuenta en tu banco, puedes recurrir a servicios prestados por otros y principalmente por fintech.
A ver, dale.
Entonces yo podría recurrir a un servicio para lo cual yo necesito tener un sistema que me permita transferir la información en su origen, que está en la cuenta de mi banco, hacia ese prestador que quiere conocer mi historial de pago, quiere evaluar mi comportamiento crediticio, quiere saber si yo soy un buen o un mal pagador, quiere conocer los movimientos de la cuenta corriente o de la cuenta transaccional. Entonces, esto nos lleva a un concepto en el cual la cuenta y la información asociada a la cuenta es del cliente, no es del banco. Está alocada, está asignada transitoriamente en un banco, que es el que hace los movimientos, pero perfectamente podría ser movida a otro banco o se podría recurrir a servicios prestados por otro. Entonces es un concepto completamente distinto al actual. Y a las fintech, evidentemente que esto les interesa, porque las fintech no participan del mundo de la portabilidad. La portabilidad es para moverse de un banco a otro banco. Las finanzas abiertas o la banca abierta apunta a que otros proveedores, fintech, por ejemplo, puedan también prestar servicios de, por ejemplo, de crowdfunding, de asesoría financiera, de manejo de patrimonio, pero para eso necesitan saber quién soy yo y cuál es la información financiera que yo puedo acreditar para efectos de poder ofrecer un servicio a una buena tasa de interés. Entonces, este modelo
¿Y eso cambiaría la lógica del banco como una plataforma de servicios, que hay una mezcla de servicios propios y servicios de terceros? ¿Así lo estás viendo tú?
Claro, exactamente. Y eso, claro, amenaza un poco a la actividad bancaria en el sentido de que, introduce una competencia que hoy día no está, más directa de la fintech. Yo fintech podría aproximarme a un cliente, ofrecer servicios y tendría la posibilidad, la opción de conocer la información de ese cliente en su fuente misma. Entonces
¿dónde se ha implementado un modelo como el que estás planteando, Enrique? ¿Cuál es el benchmark acá?
Yo diría que todavía no tenemos una implementación acabada. Se está avanzando en esa dirección. En algunos países de Europa se están estableciendo hitos para avanzar en esa dirección. México también ha aprobado una ley de fintech que es bastante avanzada y que sentaría las bases para. Yo creo que hay que ver esto como un proceso como un proceso gradual de avances sucesivos para alcanzar un estadio como este, pero esto no va a ocurrir de la noche a la mañana. Déjame darte el siguiente ejemplo para ilustrar un poquitito esto. Nosotros tenemos una ley de portabilidad donde esencialmente lo que se porta son transacciones, son créditos. Yo muevo mi crédito hipotecario un banco a otro, muevo mi crédito automotriz de una institución financiera a otra. El paso siguiente, y tenemos que pensar cómo lo hacemos, sería que tú puedas portar con extrema facilidad tu cuenta corriente. De manera tal que el número de tu cuenta corriente, haciendo un símil con lo que ocurre con la telefonía móvil, tú también lo puedas mover. De manera tal, hoy día tú, en telefonía móvil, tú te mueves con tu número, ¿cierto? Si no te pudieses mover con tu número, eso haría mucho más difícil la movilidad en telefonía móvil, porque resulta que yo perdería todos los contactos, tendría que rehacer mi agenda, ¿cierto? Porque tendría otro número, mi amigo ya...
No, eso fue el gran avance del cambio de la portabilidad.
Claro, de un día para otro se interrumpiría la recepción de los WhatsApp, y hoy día no podemos vivir sin WhatsApp. Entonces, si yo tuviese una portabilidad, incluido el número de mi cuenta corriente, entonces ahí doy un primer paso gigantesco, en el sentido de que el dueño de la cuenta soy yo, el número es mío, y yo lo muevo, de manera tal que yo no necesito avisarle a nadie que me he mutado del banco A al banco B. Mi pago mensual, mi remuneración, mi honorario van a fluir de la misma manera, simplemente porque tiene que haberse una arquitectura que permita enrutar la transacción hacia mi cuenta, que ahora va a ser una cuenta ubicada en otro banco. Yo creo
Enrique, una última pregunta, se nos empieza a caer el tiempo, y que tiene que ver con el Banco Central. Tú estuviste ahí, hay algunas ideas dando vueltas que parecen interesantes. Por ejemplo, una que te quería preguntar, si es que tú la ves factible, es que los bancos centrales emitan criptomonedas. O sea que, por ejemplo, se ha hablado de que la Fed en Estados Unidos está estudiando la posibilidad de ellos emitir un dólar digital, y tendría una gracia en lo que ha salido, lo que se ha conocido, que es que la Fed podría directamente, comillas, prestar plata a las personas, no a través de bancos, sino que tú podrías tener una billetera virtual alojada en algún servidor respaldado por la Fed, y de alguna manera hacer transacciones en base a esta criptomoneda oficial de la Fed. ¿Ves tú un escenario futuro donde eso sea posible o no?
A mí me gusta mucho la idea, creo que avanzamos hacia allá, y me parece muy bien que los bancos centrales tomen carta en el asunto y no generar un rechazo absoluto a la idea de un dinero digital universal o de criptomoneda. Yo diría que todos los bancos centrales, en mayor o menor medida, están estudiando este tema, están interesados y están avanzando. Ahora, los bancos centrales no son las entidades más dinámicas en estas materias, o sea, avanzan con gradualidad, van a estudiar los temas, pero yo he leído varios artículos de bancos centrales donde este tema está planteado. Me parece muy bien, para no aislar esta temática y decir, mire, esto es todo malo, no es así. Hay algunos temas que hay que abordar, sí, pero es muy bueno. Ahora, un mundo sin efectivo efectivamente te lleva hacia allá, te lleva a que eventualmente todos podríamos llegar a tener una especie de cuenta en el banco central. Es interesante. Yo publiqué hace poco, voy a hacer un poquito de propaganda. Adelante. Publiqué un libro que está aquí y hay varios artículos respecto a eso. Se los voy a mandar. Mande. Varios artículos referidos a estos temas: criptomoneda, un mundo sin efectivo, en fin. Así es que
puedes sacar ideas. Interesante. Buenísimo. Esperamos el libro entonces, Enrique Marchal, ex vicepresidente del Banco Central, director de la Bolsa Santiago. Muchísimas gracias. Hablando de la interacción entre el mundo tradicional financiero y el mundo fintech. Muchas gracias, Enrique. Un abrazo.
Un abrazo.
Adiós, hasta la vista.
Adiós, hasta la vista, baby. Como decía Schwarzenegger. Oye, ¿viste que ByteDance, a ti que te gustan estos temas, decidió suspender el IPO, Fernando? ¿Está ahí o no?
O sea, yo creo que más bien
lo democratizaron un poco, ¿no?
Lo decidieron y lo suspendieron. No sé si decidió mucho,
ByteDance. Le dijeron mejor no. ¿Ah?
No, yo creo que le dijeron, mire, siempre se puede, pero... pero era muy grande.
Claro, y después lo que le pasó a Didi, apenas se ha recuperado después del guatacazo que se pegó luego la intervención de los reguladores chinos, hablando de regulación. La comisión del ciberespacio, ya, ¿cómo serán esos chinos que llegan a tu oficina? Ahí, ¿ah? Llegamos, viejo, ¿ah? ¿Ah?
Sí.
Páseme no, todo.
Me recuerda como el Ministerio de Planificación en la querida República Hermana Argentina, ¿no?
Claro, ensambrado. Te voy a mandar a la CIA, a la Comisión del Ciberespacio. Y todos los grandes, incluyendo el de ByteDance, estaba leyendo hoy día en la mañana, los grandes fundadores de las compañías han dado un paso al lado, ¿eh? No están con un rol ejecutivo, sino que esta vez estamos hablando de la compañía que es dueña de TikTok.
Entre otras cosas, pero
lo ha pasado mal, ¿eh? Entre Trump, ahora la Comisión del Ciberespacio.
Claro.
Y el gallo quería hacer negocio. Déjenme trabajar. Es el problema cuando te da demasiado bien. 180 millones para la empresa.
Me leí un libro que se lo recomiendo. Tiene que ver con inteligencia artificial y con la superpotencia de inteligencia artificial. Es que conté que me lo iba a leer, me lo leí. Pero más que hablar de inteligencia artificial, habla de las diferencias entre el ecosistema tecnológico de Estados Unidos y China. Y toca de refilón, porque obviamente ningún libro se atreve todavía a decirlo tan directamente, pero toca en el tema que tú estás mencionando. Interesante el libro. Te lo voy a prestar. ¿Eh?
Préstame.
Tú conoces mucho de China.
Sí, conozco
algo. A diferencia de mía.
Conozco algo de China. 758.70. Está el dólar peso.
Sí, usted, la bolsa partió para arriba firme, ¿eh?
Usted puede operar en dólar peso con los muchachos de Mercado G, que saben mucho, lo tratan bien. Y están todos los instrumentos del mundo ahí, incluyendo el SH también, que es la bolsa chilena en dólares, para efectos de usted ir haciendo sus apuestas en Netflix, en todas las compañías americanas, commodities, criptomonedas, etcétera. Así que hable con Mercado G. Lo puede encontrar en mercadog.com. Basta una transferencia directa a cuenta corriente local.
Oye, CNegocia te permite digitalizar las compras de tu empresa. Cotiza y licita con el marketplace que tienen ellos, que hay más de 19.000 proveedores. Hasta todo el mundo allá. Solicita una demo en www.cnegocia.com.
Los muchachos de PwC le tienen este nuevo concepto que se llama The New Equation, la nueva estrategia. Está buen el nombre, ¿eh? Disrupción tecnológica, cambio climático, modificaciones geopolíticas, crisis social, los efectos del COVID-19. El mundo está cambiando. ¿Y qué pasa si miramos el contexto desde un nuevo ángulo? Esa es la New Equation, para resolver problemas complejos y transformar los negocios. Hable con PwC, que los puede encontrar en pwc.cl.
Y la mejor opción para la gestión de flota es el leasing operativo de Econorrent. Calidad de servicio a toda prueba, asesoría experta en marcas, modelos, equipamientos, servicio técnico con talleres propios y los más altos estándares de calidad. Y todo esto con la cuota más baja del mercado. Leasing operativo Econorrent, la flota de tu empresa en manos de expertos.
Hoy hablando de bancos ágiles, modernos y con visión de futuro. BCI tiene un nuevo servicio que se llama 360 Connect de BCI, que le dio una vuelta 100% digital al financiamiento de tu empresa. Con el único crédito comercial en línea, se puede simular el crédito, firmarlo y recibirlo en forma inmediata en la cuenta corriente. Extraordinario eso, ¿eh? Opera hoy con el crédito comercial en línea en bci.cl/empresa/360 Connect. 360 Connect es el concepto.
Bueno, Mercado Pago, a través de Mercado Libre, que auspicia esta sección de fintechs. Hemos tenido muy buenas conversaciones, ¿eh?
Buenas conversaciones.
Sí, Mercado Pago, la fintech más grande de Latinoamérica.
Bueno, nosotros vamos y volvemos para ver cómo opera el mercado local, que ya Fernando anunció está subiendo en forma relevante.
En 360 Connect de BCI le dimos una vuelta a la digitalización bancaria de tu empresa. Al ahorro de tiempo. A la eficiencia. A la agilidad.
Con 360 Connect de BCI, haz más ágil y eficiente la gestión financiera de tu empresa. Conoce las nuevas funcionalidades. BCI Tracker, crédito comercial en línea, boleta de garantía digital y firma consolidada. Comienza hoy a operar desde bci.cl/empresas/360 Connect. BCI, seamos diferentes.
Infórmese sobre la garantía estatal de sus depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
En Falcom Asset Management tenemos tres unidades de negocio: Asset Management, distribución de fondos internacionales, y Wealth Management, las que son lideradas por los socios, quienes con su experiencia permiten asegurar la continuidad en la filosofía de la compañía, la calidad de los procesos, el servicio a los clientes, todo con excelencia y seriedad. Nuestro compromiso es dar seguridad a nuestros clientes que los ayudaremos a alcanzar sus objetivos de largo plazo. En PwC unimos el ingenio humano, la pasión y experiencia con la última tecnología. Ya no solo se trata de encontrar las respuestas, sino de nunca dejar de hacer las preguntas. La nueva estrategia de negocios de PwC. Una comunidad de expertos creando valor para un mundo distinto. Construyendo confianza para hoy y mañana. Visítanos en www.pwc.cl. ¿Sabías que bancos, corredoras de bolsa, factoring, administradoras de fondos y fintechs están obligados a cumplir con la regulación para combatir el lavado de activos? Así es, y son solo algunos de los 38 sectores económicos fiscalizados por la UAF. Desde hoy no hay excusas. Cumplir con la reputación de su negocio y no más fácil. RegCheck Compliance de su empresa. Siempre RegCheck con Q. Revolucionamos el compliance. RegCheck.com.
Para saber exactamente cuándo es tiempo de solo necesitas... Ya comenzó Lion Days. Es tiempo de tu nuevo Peugeot, tu Peugeot favorito, y comienza a pagar en 6 meses más. Mantenciones incluidas. Tu nuevo Peugeot está Peugeot.cl.
Dencia Fondos de Inversión. Más de 30 años inmobiliarios de renta en Chile y el extranjero. Crecientes para nuestros inversionistas. Capital y la experiencia requerida para encarar con plena confianza los nuevos desafíos del mercado, nuestros activos y contratos, para hacerlos más flexibles y seguros. Infórmate en Independencia.cl.
Podrás pagar en car dinero ni máquina, con descuentos, cargar tu car todas las Starlink de pago. Por eso y muchísimo más. La fintech más grande de Latinoamérica.
Quiero saber cómo alcanzo mi libertad financiera.
Fácil. Tienes que invertir en un departamento Almagro.
Lograr tu inicio, porque te pagamos el arriendo por un año y además te ayudamos a arrendarlo para que puedas recibir una doble renta durante un año. Puro.cl.
Estamos de vuelta para ver cómo están operando los mercados. Tenemos en línea a Cristian Araya. Hola, Cristian.
¿Cómo está? ¿Cómo están, señores? Muy buen día.
Bien, pues, cuéntenos rápidamente qué está ocurriendo.
El tono positivo, consejo positivo, afuera un 0.03 arriba, Nasdaq un 0.34 arriba y el Dow un 0.7 cerró promedio. A título 2, con claramente posiciones en commodity, recuperando terreno perdido de la última semana. Con el cobre también ligeramente por sobre los $4.25 la libra, relativamente 26.30 para ser más exacto, con una valoración porcentual básicamente en cero. Es un poco la figura. Lo que llama la atención un poco, y me sigue llamando la atención, es el tipo de cambio, que en general hoy día está subiendo del orden de 3 pesos 3 a 759.27. Sí. Atacando nuevamente la zona de los 760 pesos.
Siguen con las ventas de dólares tan potentes como estaban hace un par de semanas atrás, ¿no? O bajaron un poco
el, sigue estando, la pata. Sí, sigue estando igual. Yo creo que en este sentido es difícil un poco explicar la dinámica de activos locales en general apreciándose, porque las tasas en general largas han estado cayendo. En julio ha caído del orden de 30 a 35 puntos. En el caso del IPSA está subiendo por sobre los 4.300 puntos, pero el tipo de cambio se sigue depreciando. Por lo tanto, no hay una correlación en esa variable. Entonces, por ahí genera algo de suspicacia que está pasando con el dólar en particular. Y en ese sentido, creo que el dólar se está moviendo un poquito por la fortaleza del billete verde afuera. Perdón, dígame.
Pasó algo con Vapore, especialmente lleva 2 días. Ayer tuvo un buen salto y hoy día sigue con 3.5 arriba. ¿Algo mira, particular de la empresa, no?
No, en verdad yo no tengo nada particular. Yo creo que si uno mira las acciones de Hapag-Lloyd afuera, la performance ha sido más o menos similar. Por lo tanto, uno lo que concluye es que efectivamente, si tu preocupación era el crecimiento, eventualmente el desempeño de las acciones como vapores, que son más sensibles al ciclo, deberían recoger o contraerse un poquito. Más aún cuando el rally que ha tenido vapores es casi sin pendiente, o sea, ha sido tremendamente empinado. Por lo tanto, alguna caída, hoy día el rebote ha sido igualmente fuerte, digamos, o sea, 11-10% ayer, más un 2-3% ahora. El driver de vapores sigue siendo, creo yo, el de Juntos Holding.
Perfecto. Un abrazo entonces, Cristian.
Un abrazo para ustedes, cuídense mucho.
Bueno, llegamos al final de esta edición de Información Privilegiada. Oye, me estaba leyendo una noticia, sacada la negrita.
Sí, estaba leyendo lo mismo. Increíble cómo circula.
Sí.
Ahora se va a llamar Choquita.
Choquita.
Está bien.
La políticamente, y las morochas que van a hacer también será discriminatoria.
No, yo no sé mis niños qué van a hacer, imagínate, no van a la negrita es un producto fundamental.
No, increíble. Yo nunca le habría dado una connotación mala a eso. Nunca, jamás. Solamente el que quiere mirar debajo del agua ve maldado.
¿Me recuerda como al escándalo de, ¿te acuerdas de Forlán?
No, no fue Forlán, fue el 9 de Uruguay. Fue el de Jarita, ¿cómo se llama? Cavani.
Cavani, tenés razón. Cavani
que le dijo negrito a un compañero de club.
Negrito,
y
claro,
un
escándalo,
y lo le digo, nosotros decimos negrito todo el día. Yo a mi hija le digo negrita.
Claro.
Entonces le vamos a tener que hoy le voy a decir choquita mañana.
Ya, un abrazo. Nos vemos, chao.
Para saber exactamente cuándo es tiempo de tomar una decisión.